Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase es de Leo Buscaglia. El cambio es el resultado de todo aprendizaje verdadero.
Tenemos de inmediato entonces algunos de los titulares que recoge la prensa. Una campaña haitiana con conexiones entre Nueva York y Haití ha tomado forma contra República Dominicana, tomando fuerza desde mañana jueves con una protesta frente al consulado en Manhattan para condenar el presunto trato inhumano contra compatriotas indocumentados. Sobre esto se ha pronunciado uno de los promotores de las protestas, un ciudadano en Estados Unidos que se identifica como Jean-Jacques Charles. Simultáneamente a esto, la Cámara de Comercio e Industria haitiano-canadiense, que recurre a igual argumento, manifiestan estar indignados y entristecidos por el trato inhumano a sus connacionales.
Bueno, en otra información, la hermana de Danilo Medina dice que no duerme por los grilletes electrónicos y la corte ordena se los retiren. La hermana del ex presidente Danilo Medina se quejó ante la tercera sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional del trastorno del sueño que padece por los grilletes electrónicos que le impusieron como parte de su medida de coerción y cuyos 3 bombillos emitiendo radiaciones durante la noche, dice, la tiene enferma. Carmen Magalis Medina Sánchez, implicada en la supuesta red de corrupción desmantelada bajo la operación Antipulpo, la cual, conforme al Ministerio Público, encabeza su hermano Alexis, dijo además que el aparato es muy ruidoso. Los jueces que integran la tercera sala de la Corte de Apelación, Pedro Sánchez, Daniel Nolasco y Daneira García, acogieron ayer esa solicitud de la acusada de que le sean retirados los dispositivos electrónicos, pero rechazaron otorgarle la libertad pura y simple que también demandaba la exfuncionaria del FOMPER. Durante la gestión presidencial de su hermano, Carmen Magalis Medina Sánchez fue vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadoras FOMPER, entidad en la que, según el Ministerio Público, cometió irregularidades junto al presidente de la institución, Fernando Rosa. Durante la audiencia de conocimiento a la solicitud de que se le retirara la prisión domiciliaria, Carmen Magalis afirmó que en los 2 años que tiene esa medida de coerción impuesta, no ha podido dormir más que 3 o 4 horas.
Bueno, cambiemos de tema. El campo no necesita más mano de obra haitiana. Esto lo dijo el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, Osmar Benítez, y afirmó esto, que el campo dominicano no necesita de más mano de obra haitiana para labores agropecuarias. Benítez dijo a un medio local que con los extranjeros que fueron regulados por gobiernos anteriores, resulta más que suficiente para realizar los oficios propios de estas tierras. No necesitamos más haitianos, pueden cerrar la frontera y bloquearla o hacer el muro que ustedes quieran, pero con los que están aquí podemos trabajar. Eso declaró Benítez previo al acto de reconocimiento que realizó la Junta Agroempresarial a José Manuel Mayén como agroempresario del año. Benítez comentó que ese sector son respetuosos de las leyes dominicanas y que las autoridades prevén qué hacer en caso de que haya extranjeros de forma irregular, sin importar si son haitianos, franceses, alemanes, suecos o venezolanos. La ley es dura, pero es la ley, dijo. Nosotros hemos propuesto que el gobierno se siente con los sectores productores y veamos de qué manera se busca una solución. Al hablar sobre las necesidades que tiene el campo dominicano, indicó que son de tipo financiero y de innovación. El mercado dominicano necesita trabajo, dinero, para seguir financiando la transformación hacia los avances y la tecnología. Y lo más importante, un mercado que compre sus bienes. Esto precisó el dirigente. Destacó el desafío fitosanitario que tiene el país para proteger la producción nacional y evitar contratiempos por plagas y enfermedades. También señaló que otro reto del campo nacional es producir con calidad e inocuidad y enfocar la atención en las novedades del agro a escala mundial.
Cambiamos de tema, nos vamos al plano internacional. Cristina Fernández, condenada a 6 años de prisión en juicio por corrupción. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, fue condenada ayer martes a 6 años de prisión en un juicio por irregularidades en la concesión de obras viales durante los gobiernos kirchneristas 2003-2015. Al dictar sentencia en un juicio que se había iniciado en mayo del 2019, el Tribunal Oral Federal 2 también condenó a la expresidenta a la pena de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Está buena esa pena. Aquí sería bueno ponerla. Una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Los jueces hallaron culpable a Cristina Fernández del delito de administración fraudulenta de fondos públicos, pero la absolvieron en los cargos por presunta asociación ilícita. La pena dispuesta para Fernández en la denominada causa vialidad es menor a las de 12 años de cárcel que había solicitado en agosto pasado la Fiscalía en los alegatos finales de este proceso.
Bueno, y mientras tanto, acá en nuestro país, tribunal ordena el cese de prisión preventiva de Adán Cáceres, Núñez de Asa y la pastora Rosy Guzmán. La jueza del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Yanivet Rivas, varió este martes la medida de coerción de prisión preventiva al mayor general Adán Cáceres Silvestre, ex jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, al coronel Rafael Núñez de Asa, a Rosy Guzmán, la pastora, y su hijo Tanner Flete. A los dos militares, la jueza le impuso una garantía económica de 100 millones de pesos mediante una compañía aseguradora, mientras que a la madre y a su hijo, 50 millones de pesos mediante la misma modalidad. A los cuatro se les ordenó nuevas medidas de coerción consistentes en arresto domiciliario, impedimento de salida y la colocación de grilletes electrónicos. Al finalizar la audiencia, tanto el Ministerio Público como los abogados de la defensa se mostraron inconformes con la decisión de la magistrada Rivas. Para los abogados de la defensa, es imposible que sus clientes puedan pagar la garantía económica por el alto monto que deberán buscar, ya que dicen que no están recibiendo ingresos y los pocos ahorros que pudieron tener están frisados por el Ministerio Público. En el caso de Adán Cáceres y Núñez de Asa, que el monto fue de 100 millones, deberán pagar 10 millones de pesos para poder salir de prisión, en tanto que la pastora Rosy y su hijo tendrán que depositar 5 millones de pesos cada uno. Esto sin sumar los grilletes electrónicos, que el costo inicial es de $1,500, unos 82 mil pesos a la tasa actual. En opinión de Wilson Camacho, con la decisión, el tribunal lo que quiere es que el Ministerio Público no haga grandes investigaciones. Dijo que la medida no estaba conteste con la complejidad del caso que la jueza estableció en el dispositivo de la sentencia y se quejó de que la magistrada les haya culpado por los aplazamientos que se han hecho y que no han permitido el avance del proceso. También José Alberto Ortiz, abogado del Estado, dijo que Adán Cáceres y Núñez de Asa, por ser altos oficiales activos, podrían poner en peligro la integridad y el testimonio de 300 testigos del proceso. Camacho y Ortiz argumentan que los plazos deben ser razonables para cada caso, como, según afirman, ya lo han establecido algunos fallos y no una cuestión matemática.
Bueno, cambiemos de tema otra vez. República Dominicana ocupa el puesto número 8 entre los 10 países más competitivos en transporte aéreo. Y esto es una noticia atada que hoy es el Día de la Aviación Civil. Publican los rankings de los países de mejor desempeño en aviación en América Latina y el Caribe 2022 y ocupamos el puesto número 8 entre los 10. La información la compartió la Junta de Aviación Civil en el marco de la celebración del Día de la Aviación Civil Internacional. El Día de la Aviación Civil nos encuentra ocupando la posición número 8 en el ranking de los países mejor conectados de América Latina y el Caribe. El funcionario comunicó que República Dominicana se encuentra también entre los primeros 10 lugares del ranking, junto a Costa Rica, Colombia, Chile, Paraguay, Guatemala, Uruguay, México, Brasil y Panamá. Las variables que se toman en cuenta para esta medición y esa colocación en el ranking son 10. Por ejemplo, los impuestos, las tasas y contribuciones, potencial de mercado, conectividad, combustibles y calidad de servicios aeroportuarios, apertura de medidas COVID-19, accesibilidad a mercados, calidad aeroportuaria, costos aeroportuarios y de sobrevuelo y gobernanza de autoridades aeronáuticas. En ese estudio, pues República Dominicana quedó con una puntuación de 2.90, considerado un promedio, digamos. Dice, ningún país latinoamericano supera los 4 puntos, lo que evidencia que existen desafíos para la región. Pero son buenas noticias que estamos ahí entre los primeros niveles. Los 3 más competitivos de la región son México, Brasil y Panamá respectivamente. Y los menos competitivos, Haití, Barbados y Jamaica. Actualmente se habla de que se están haciendo acuerdos para acuerdos aéreos y memorándums de entendimiento con España, Costa Rica, Ecuador, Guatemala y el estado de Qatar. Y también agregó que actualmente desde la Junta de Aviación Civil se están negociando instrumentos de servicios aéreos con más de 20 países de manera proactiva, entre ellos Canadá, Brasil, Cuba, Suiza, Argentina, México, la República Checa, Letonia, Polonia, Islandia y Arabia Saudita, entre otros.
Cambiamos de tema. Una noticia muy lamentable. Murió mientras realizaba algunos ejercicios de rutina como acostumbraba en las afueras del Gran Arena del Cibao, José Bombo Abreu, gloria del baloncesto nacional y líder en puntos anotados de por vida en el baloncesto superior de Santiago. José Bombo Abreu, de 53 años, era nativo de la comunidad de Pueblo Nuevo. Nació el 1 de noviembre de 1969. Por un tiempo y luego del retiro del baloncesto, se dedicaba como instructor de aeróbicos en los entornos de la arena del Cibao Dr. Oscar Gobaira. Durante el historial de Bombo Abreu, fue catalogado como uno de los jugadores más carismáticos que ha dado el baloncesto dominicano, donde explayó su talento por la mayoría de torneos superiores. Él es líder en puntos anotados de todos los tiempos en el baloncesto superior de Santiago, con la friolera de 4.530, promediando 15.51%, y en el baloncesto de la capital, era uno de los líderes en puntos de por vida, anotando 1.788 puntos en 161 partidos. Así es que para toda su familia y todos los que conocieron a José Bombo Abreu, bueno, pues desde aquí nuestra solidaridad.
Claro. Bueno, hay una nota cultural que la semana pasada causó un poco de revuelo. Los jeans, tenis limpios y camisetas con mangas serán aceptados en el Teatro Nacional, excepto en eventos de gala. Con el objetivo de aclarar la situación de polémica que ha surgido en las últimas horas a raíz de las declaraciones del director general del Teatro Nacional, Eduardo Brito, Carlos Beitía, sobre los cambios en el código de vestimenta para asistir al teatro, el productor artístico informó este martes a través de un comunicado que los pantalones jeans, tenis, oigan bien, tenis limpios y camisetas con mangas son vestuarios bienvenidos dentro de estas instalaciones, exceptuando el tiempo en el que se esté realizando un evento de gala. En el texto también explica que los cambios fueron creados pensando en las personas que terminan su jornada laboral y que no les alcanza el tiempo para poder cumplir con un vestuario específico, por lo que permitimos una forma de vestir algo flexible, aunque advierten no llevar las cosas al extremo. Un caballero en pantalones cortos, claro, no podrá ingresar a la sala y las damas deben mantener un estilo de vestir decente. Por otro lado, Beitía también invitó al público a acercarse al teatro con dignidad personal y hacerlo parte de él, además a respetar los horarios de inicio de las actividades. De lo contrario, pierde todo el derecho de admisión. A mí me parece bien.
Sí, y se trata de también de respeto, sí, al lugar, al espacio y también a los artistas. ¿Cómo, claro, usted va a aparecerse en el Teatro Nacional en pantalones cortos, sí, en chancleta?
Una camisa.
Con una
camisa.
No, señor.
Eso está muy bien. Una cosa, decir, bueno. Vaya, cámbiese y vuelva.
Exacto.
Claro, esto es un teatro. Sigue, es que no podemos seguir, claro, teniéndolo todo así.
Y sigue diciendo Carlos Beitía, director del teatro. Dice, veo a gente que está buscando otras cosas que no son relevantes, porque lo relevante aquí es el arte, apoyar el arte, acercar a la gente al arte, eso, no estar hablando de qué zapato se pone fulano o qué pantalón se pone Perencejo, o si aquella vino con una mini más corta, manifestó Beitía. Las prendas de vestir prohibidas en el teatro son jeans rotos o rasgados. Así que no vaya después a la puerta a pelear que no lo dejaron entrar. T-shirts o camisetas sin mangas, pantalones cortos o bermudas, gorras, ropa interior a la vista, chancletas, sandalias y vestimentas transparentes.
Todo eso está bien.
Muy bien.
Y hay que regular las cosas. Claro. Y dices que usted va así y al lado se le va a sentar una persona con un traje de gala.
Claro.
No, es decir, hay que poner las cosas en su sitio.
Sí, sentido común. Sí,
y esto, está muy bien. Y sabes que también esto ha repercutido tanto en el Palacio Nacional, uh-huh, en la Suprema Corte de Justicia, en la Catedral Primada de América, en el Congreso Nacional y también en algunos centros culturales y de entretenimiento. Y es válido. Cada cosa en su lugar. Ahora, usted va para la playa, póngase sus chores, póngase su chancleta y dele para la playa y goce.
Sí.
Porque cada espacio tiene lo suyo. Sé que me parece muy bien.
Hay que ubicarse en tiempo y espacio. La organización Trump, declarada culpable de evasión fiscal. Fue encontrada ayer martes culpable de evasión fiscal por pagar ejecutivos por debajo de la mesa, dándoles una parte importante de sus compensaciones de forma que pudieran rebajar su parte sujeta a impuestos. Y esto según medios locales. Las dos compañías declaradas culpables por un jurado en el Tribunal Supremo de Manhattan son la Trump Corporation y Trump Payroll Corporation, la denomina. Mientras que ni el expresidente ni sus familiares han sido inculpados en este caso. La Fiscalía de Manhattan había acusado a la empresa de operar durante más de 15 años una trama de evasión fiscal, asegurando que esta llegó a los niveles más altos de responsabilidad frente al argumento de la defensa de que sus orquestadores actuaron en beneficio propio y no en nombre de la empresa. El jurado aceptó todos los cargos, 17 cargos, después de un día de deliberaciones, dando por cierto un esquema en el que todo parecía diseñado para propiciar un alto nivel de vida de los ejecutivos de ambas organizaciones. Autos de lujo, matrículas en costosas escuelas, exclusivos apartamentos, sin tener que pagar los impuestos correspondientes. Uno de los testigos estrella fue Allen Weisselberg, quien durante años fue el director financiero de la organización Trump y que tras ser acusado por su implicación en la trama, pactó con la fiscalía declararse culpable para obtener una pena menor a cambio de subir al estrado durante el juicio. Y Weisselberg, como testigo de la fiscalía ahora, confirmó la existencia del sistema de evasión fiscal y apuntó que le beneficiaba tanto a él como a la compañía, pero insistió en que actuó en interés propio al ser preguntado por la defensa. Al poco de conocerse el veredicto, la organización Trump hizo público un comunicado en el que cargaba contra el fallo del jurado. Y decía, el señor Weisselberg testificó bajo juramento que traicionó la confianza que la compañía puso en él. La idea de que una compañía pueda ser tenida por responsable de las acciones de sus empleados para beneficiarse a sí mismos en sus desgravaciones fiscales es sencillamente absurda. Por su parte, el expresidente aún no ha reaccionado ante el veredicto, pero hace unas horas ironizó en su red social Truth Social, que es de él, sobre el hecho de que la Fiscalía de Nueva York, pese a los altos niveles de delincuencia en la ciudad, prefiere utilizar la mayor parte de su tiempo y su dinero en una casa de brujas política contra él.
Estos son algunos de los titulares. 7:32 minutos.
Ay, sí. Y seguimos acá con música. Marruecos le ganó a España ayer y lo sacó del Mundial. Seguimos acá con... Ay, las Águilas perdieron contra el Licey. Poniéndote al día nada más.
Sí, te avió su juego ayer. Gracias a todos los Camino al Sol oyentes que le dieron las coordenadas.
Sí. ¿Y cuál viste?
Vi el juego de Portugal contra Suiza.
Pero no pudo ver a Ronaldo.
El de las...
No.
Oh, sí, un momento luego
no,
salió.
Sí, pero salió ya a saludar, pero él no jugó ayer.
No, pero lo vi completito. Yo feliz aquí. Gracias a los Camino al Sol oyentes. El de las 11 no pude, pues estaba en temas de trabajo, pero a las 3 yo dije, yo voy a trabajar allí.
Voy a trabajar allí.